para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Estamos ya a mitad de la semana en este miércoles 31 de mayo de 2023 y último día, por cierto, de este quinto mes. Gracias por acompañarnos. Espero que esté usted teniendo un estupendo día. Y si algo por ahí no está saliendo bien, bueno, todavía tiene algunas horas para recomponerlo. Gracias por acompañarnos en este espacio de La Empresa de Hoy. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con información en materia económica y empresarial? Este mediodía, la divisa nacional, es decir, el peso mexicano, se apreciaba frente al dólar, pero finalmente terminó por sucumbir, porque retrocedió ante el dólar estadounidense en esta última jornada de mayo. La divisa local cedió terreno en un mercado cauteloso en espera de noticias sobre la deuda de Estados Unidos, pero terminó el quinto mes de este año con un balance positivo. Los operadores continúan atentos a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para no entrar en default, luego de haber logrado el fin de semana un acuerdo que busca elevar el límite de endeudamiento. Los congresistas estudian si lo acordado es viable. Fíjese usted, como dicen por ahí, a Estados Unidos le da gripa y a nosotros nos da pulmonía. Pero bueno, ¿cómo termina entonces el día de hoy el dólar mexicano, el peso mexicano frente al dólar? Termina, pues podríamos decir que hasta cierto punto estable, aunque sí ciertamente con algo de pérdida. Termina en 17.68 pesos por dólar. Su registro de ayer fue de 17.66 pesos por billete verde. Esto significa que el día de hoy el peso perdió 2.76 centavos, que equivalen a 0.16%. El Banco de México elevó el día de hoy su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México para este año y ahora anticipa que se conseguirá un avance de 2.3%. Ese pronóstico se encuentra arriba del 1.6% estimado por ellos mismos como escenario central en marzo pasado, pero sigue debajo de la previsión que tiene el gobierno federal y en la que se basó para estimar el presupuesto de egresos de la Federación vigente, que es de 3%. La inflación general interanual en México se ubicó en 6% en la primera mitad de mayo del 2023, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Este fue su menor nivel desde la primera quincena de septiembre del 2021, cuando los precios al consumidor aumentaron en 5.58%. El dato resultó menor a la inflación que se reportó en la última quincena de abril de 6.27%, además de ser mejor a lo esperado por el mercado, que descontaba una tasa de 6.15% para el periodo. GNP Seguros reporta que en el 2022 atendió más de 9.400 casos relacionados con complicaciones de salud por tabaquismo. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, por cierto, lo que representó un aumento de 4% comparado con el año anterior, al pagar un monto superior a los 1.522 millones de pesos. La aseguradora detalla que el costo promedio para la atención de dichas enfermedades fue de 161 mil pesos por evento el año pasado. Indicó que entre las principales causas de atención se encuentran hipertensión, cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, infarto al miocardio y enfermedades cardiovasculares. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, informó que presentó una nueva queja al gobierno de México en contra de la empresa de autopartes Draxton. A diferencia de las quejas anteriores, esta no fue a solicitud de alguna organización sindical, sino por el propio gobierno de Estados Unidos, ya que hay evidencia de las violaciones de los derechos laborales. Se le ha pedido a México que revise si los trabajadores de la planta Draxton en Irapuato, Guanajuato, se les ha negado sus derechos de libertad sindical y negociación colectiva. La solicitud autoiniciada marca la novena vez que Estados Unidos invoca formalmente el mecanismo laboral de respuesta rápida en virtud del acuerdo TEMEC, o sea, el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, conocido como TEMEC. Esta segunda solicitud, que inicia por sí propia, por su propia iniciativa el gobierno de Estados Unidos, muestra que la administración Biden-Harris está enfocada en el uso del comercio para empoderar a los trabajadores, dijo la embajadora Catherine Tai. Pero bueno, pues ahí está entonces una nueva queja al gobierno de México, en este caso por la empresa de autopartes Draxton, por violación de los derechos laborales. Estaremos esperando, por supuesto, o particularmente los Estados Unidos, cuál es la respuesta que le da el gobierno mexicano. Al participar en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la encargada del Gobierno de México para el proyecto de la presa El Zapotillo, Claudia Gómez Godoy, hizo un llamado a las empresas constructoras a que cumplan con el programa para concluir la obra en diciembre de este año.
Actualmente tenemos el 100% de las obras contratadas. Eso es muy importante porque hacemos un llamado a las empresas a que continúen con las obras, que cumplan con su programa de obra para poder estar así en condiciones de terminar este proyecto en diciembre del 2023.
Recordó que la inversión total en esta obra transeccional asciende a 17.260 millones de pesos, de los cuales 7.645 corresponden a la actual administración y todo en beneficio de 1.1 millones de mexicanos. Les saludamos en esta tarde mi compañera Silvia Lorena Vega López en los teléfonos. Los números con muchísimo gusto se los recuerdo: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Gerardo Huerta está al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque vamos a conversar en esta emisión de La Empresa de Hoy con Martín Orozco Almades. Él es director de profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco sobre una convocatoria para becas universitarias. Una convocatoria para becas universitarias, me parece que es un tema interesante. Y sobre todo que, mire, hay la posibilidad de que participe hoy mismo, porque hoy mismo, curiosamente, estarían cerrando ya esta convocatoria, pero le van a dar toda la información. Creo que para todos aquellos jóvenes o aquellas personas que desean hacer una maestría, porque hay varias ofertas, ya usted estará escuchando a continuación todas ellas, pues hay personas que quieren mejorar, quieren dar un paso más adelante en su carrera, hay quienes quieren comenzar su carrera, por supuesto, y eso también inclusive es para beneficio en muchas ocasiones de las empresas que tienen profesionistas y aquellos profesionistas que, bueno, también quieren superarse con más conocimientos. Creo que esta es una buena oferta. Pues sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de La Empresa de Hoy. Esperamos, como ya le dije, su comunicación. Ya conoce usted cuáles son nuestros puentes de contacto. Así es de que, pues dicho lo anterior, hacemos una breve pausa para que entremos entonces ya con la conversación con Martín Orozco Almades, director de profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco. Y por supuesto, si usted tiene alguna duda en relación a este tema, pues adelante. Aquí esperamos su comunicación. Ya estamos de regreso en este espacio de La Empresa de Hoy y, como se lo había anunciado, esta tarde nos acompaña Martín Orozco Almades. Él es director de profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, señor director, por estar con nosotros en esta ocasión. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Mercedes, por permitirme hablar con tu auditorio y estar contigo esta tarde.
Bueno, pues trae aquí una propuesta interesante, una convocatoria, mejor dicho, porque en este espacio, bueno, hablamos de emprendurismo, pero también hablamos de estas posibilidades que se tienen de las diferentes profesiones, sí, que pueden siempre las personas ir un paso más arriba con una maestría, con un doctorado, o aquellos que, por supuesto, salen, digamos, de los estudios básicos para entonces empezar una carrera. Y creo que la noticia que hoy nos trae es bastante interesante porque, puede inclusive, me parece a mí también, motivar a algunas empresas, a aquellos trabajadores que les ve potencial de decir, oye, ¿por qué no vas por una maestría? ¿Por qué no vas por un doctorado? Uh-huh. Y las empresas ser parte también, ¿por qué no?, de esta superación de sus trabajadores. Es decir, me parece que cubre una amplia gama esta convocatoria para becas universitarias. Cuéntenos más al respecto, por
sí,
favor.
Sí, no, lo has descrito muy bien, Mercedes. Mira, pues estamos muy contentos en la Dirección de Profesiones del Estado porque estamos llevando a cabo una convocatoria que este día cierra a las 12 de la noche, uh-huh, consistente en la participación de 10 universidades privadas que están ofertando toda su academia, todo su catálogo, para que los jaliscienses y las jaliscienses puedan optar por una licenciatura, una maestría, un doctorado, y que además, Mercedes, está en las dos versiones, puede ser presencial o puede ser modalidad en línea. Por aquello de los trabajos, las agendas, los tiempos, los traslados, se facilita. Y además son carreras muy variadas, desde medicina, administración, mercadotecnia, comunicación, en todas las carreras posibles y en los posgrados. Se cierra hoy la convocatoria. Para el que esté interesado, puede ingresar en el enlace profesiones.jalisco.gov.mx. Ahí viene la convocatoria desglosada con todas sus bases, que no va más allá de una tramitología de documentos generales muy comunes, donde el interesado, el documento nuclear, pues es el documento académico que avala sus estudios, en este caso si vas a una licenciatura, pues de preparatoria, y si buscas un posgrado, pues de licenciatura o de maestría. Estamos poniendo como elemento básico, pues el promedio. Un promedio de 8.5 que yo considero es pues permisivo, regular, porque se trata de incentivar a quien le pone ganas, quien tiene el esfuerzo académico, quien puede apoyarse que en su referencia de promedio para optar por un apoyo de un 50 o hasta de un 100% de la beca. La participación ha sido copiosa hasta el momento, eso nos alienta porque hay más competitividad. Y desde luego, pues apostarle a que se apoye a quien realmente lo merece, porque hay que subrayarlo, Mercedes, no es una convocatoria basada en un estudio socioeconómico. No es necesariamente para quien no pueda estudiar por falta de recursos. Es una convocatoria que estimula a quien se ha esforzado, a quien tiene, digamos, el derecho moral y académico de buscar un apoyo y seguir estudiando, como tú bien lo mencionaste, que a lo mejor ya está trabajando, pero que quiere seguirse superando y tiene una licenciatura o preparatoria y busca la licenciatura, o la tiene y busca un posgrado. Esa es la naturaleza de la convocatoria.
Si voy por una licenciatura, por ejemplo, por una carrera, obviamente vengo de la preparatoria. Mi promedio tiene que ser de 8.5.
Sí.
Si ya soy egresada de la universidad y quiero una maestría, entonces mi promedio general de la carrera tuvo que haber sido mínimo de 8.5.
¿Es correcto? Es correcto.
Para, ya dijimos, la maestría. ¿Para el doctorado?
Uh-huh. 8.5 en tu maestría.
En tu maestría, sí. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces 8.5, sí, digamos, en los diferentes niveles.
Es correcto, en el documento académico inmediatamente anterior.
Uh-huh. Perfecto, para que se entienda entonces, claro.
Sí, y otro requisito quizá que sobresale aparte del promedio es que la universidad a la que vayas te expida una carta de aceptación, que eso lo puedes hacer electrónicamente también. El objetivo es que entregues, si lo deseas físicamente el documento, acudir a la Dirección de Profesiones, ubicada en Madero 110, en el centro de la ciudad, cruza con Degollado de Maestranza, pero por los tiempos de hoy, de este día, lo más práctico sería enviarlo por correo electrónico. La convocatoria cierra hoy a las 11:59 de la noche y podríamos mandar el expediente al correo electrónico martin.almades@jalisco.gov.mx.
A ver, exactamente qué es lo que le tenemos que mandar para que quede muy claro, sí, y se nos anime la gente, sí, que diga, caray, esta es una buena oportunidad, ciertamente a lo mejor faltan cuarto para las 12,
sí,
pero que quede bien claro cuáles son estos requisitos que tendrían que mandarle el día de hoy,
claro,
ahora sí, como la cenicienta, antes de este las momento, 12, sí, de la noche.
Claro. Son varios que los podemos checar en el enlace profesiones.jalisco.gov.mx.
¿Quiere que lo abra y lo
sí,
cheque?
Por favor.
Si no lo tiene.
Pero yo destacaría dos, Mercedes, ajá, que son los más importantes. El primero, cubrir, casi me diría que es uno solo, cubrir el 8.5 de calificación. Con eso lo dejamos. Mira, ajá, si tú tienes un documento académico, es decir, el certificado de prepa, que donde tienes 8.5 o más, eres un candidato potencial. Si no tienes el 8.5, pues ni qué moverle, porque el punto número uno para competir es que tengas ese promedio. Con ese promedio tú eres competitivo. Si algo te falta en el expediente, pues habrá oportunidad de localizarte, de ubicarte y que lo vayas completando, si fuera el caso. Pero con que tengas tu documento probatorio, con eso participas. El correo electrónico es martin.almades@jalisco.gob.mx. Ahí enviamos y nosotros estaríamos entrando en comunicación con los participantes a partir del 15 de junio, una vez que nos hayamos reunido la mesa que decide y que delibera sobre los ganadores. Va un participante o un representante de cada universidad, y si me permites, digo las universidades que participan.
Le quería preguntar eso. Sí, exactamente, mira, ¿cuáles son las universidades participantes?
Sí, porque es un gran incentivo, Mercedes. Son universidades de alta calidad académica. Tenemos a la Universidad Panamericana, donde lo que más ocurrido se ha resultado en la convocatoria es la licenciatura en Derecho. Hay muchas otras que ofrece la UP, pero ha sido de las más beneficiadas. Está la Universidad Autónoma de Guadalajara, que se ve muy solicitada en médico cirujano partero. Está la UNIVA, que tiene mucha fama, afortunadamente, y con muy buena calidad en comunicación. Está la CLEU, que se especializa en la investigación del delito, criminología. Está la UNIBES, que se especializa en áreas de la educación y sobre todo a distancia, es decir, la modalidad en línea. Y así te puedo ir citando las 10 que tienen como un perfil muy definido, pero no excluyente ni exclusivo. Entonces, de las que te menciono, 3 de ellas, de las 10 que participan, son parte de las 10 universidades mejor calificadas del país. 3 de ellas las tenemos aquí en Jalisco y participan en esta convocatoria. Así es de que la propuesta o la invitación a colaborar, a participar en esta convocatoria, incluye una alta calidad académica y, desde luego, por esa razón, nuestro único punto de observación, pues, es el promedio.
Ahora voy a abrir bien la página en la pausa comercial, de todas maneras, como para tener aquí en pantalla la información, pero quien aplica o quien atiende esta convocatoria, de igual manera, al momento de encontrar la información y mandar sus datos y tal, escoge una universidad donde le gustaría estudiar.
Sí, de preferencia, lo primero que debes tener definido, pues, es qué quieres estudiar.
Claro. ¿No?
Y luego ya ves las 10 universidades que participas y en cuál te gustaría estudiar, siempre y cuando esa universidad tenga en su catálogo la carrera que a ti te interesa o el posgrado. Aquí me permito un paréntesis, Mercedes, para hacer hincapié en lo siguiente: por aquellos jóvenes que nos escuchan, que están en el trance, diría, de decidir qué carrera estudiar. En la dirección de profesiones tenemos un diagnóstico de hacia dónde se inclinan las profesiones, hacia dónde va la tendencia o la preferencia, no de quien desea estudiar, sino del campo laboral, las oportunidades laborales que se abren. Uh-huh. Y ese desarrollo económico que determina lo laboral se inclina mucho hacia las ingenierías y hacia las tecnologías de la información. En nuestro país, en Nuevo León, se acaba de instalar ya una dinámica y una dinamita, diría yo, de la industrialización, que va a exigir en los próximos 2-3 años perfiles de alta calidad académica en las áreas de tecnologías de la información y de ingeniería. Hoy por hoy, un ingeniero mecatrónico, por ejemplo, está muy bien evaluado y tiene sueldos altísimos, que en México hace 5 años serían inimaginables. Entonces, yo pienso en los jóvenes que al momento de decidir sobre la carrera que buscan, la carrera que van a decidir va a determinar su futuro, no solo laboral, sino todo su desarrollo en la vida que les resta. Y creo que si eligen bien una de estas áreas, sería fundamental.
Bueno, la parte efectivamente de lo electrónico, de lo mecánico, ha tenido un auge importantísimo en los últimos años.
Sí, y la economía, sobre todo cuando la asocias a la industrialización, a las ingenierías, a la inteligencia artificial, que está invadiendo lo académico. Las universidades ahorita están trabajando ya en sus planes de estudio, en su perfil del egresado, que vaya enfocado justamente hacia la gran herramienta que representa la inteligencia artificial, que yo estoy seguro en 5 años máximo, lo que conocemos hoy como el fenómeno de enseñanza-aprendizaje, este proceso, va a transformar completamente la dinámica y por lo tanto las profesiones. Entonces los jóvenes que nos escuchan, pues adelantarse a una preconfiguración laboral.
Ahora, director, estas becas nos decía usted que van de 50 a 100%.
Sí.
¿Qué va a determinar que sea 50 o que sea el 100% de la beca para el aspirante?
Sí, esa pregunta es muy clave porque lo determinan las universidades. Por ejemplo, te lo planteo de esta manera. Después del 15 de junio nos reunimos un representante de cada universidad, tres funcionarios públicos, y determinamos primero la demanda que se dio, pero la demanda por universidad. Y lo que te comentaba de que hay demanda, por ejemplo, para la UP en Derecho, si tiene 10 solicitudes, 20 solicitudes que quieren Derecho, la universidad regularmente ofrece un 20 o un 25% de la demanda. Entonces, hablar de números exactos ahorita, tendríamos ya la facultad de hacerlo una vez que contabilicemos, dada ya cerrada la convocatoria, cuántos son los que participaron y cuántos en cada universidad. Y bajo esa lógica, por ejemplo, el caso que tenemos de la Universidad Panamericana diría, bueno, tengo 35 que me solicitan la licenciatura en Derecho, yo a esos 35 ofrezco el 20%. Es decir, el 20% de esos 35 serían becarios de la UP. Esa es la lógica que se maneja. Hay algunas universidades más generosas que suben quizá al 30 y ha habido hasta el 50% de los que solicitan se otorga la beca. Lo que sí cabe destacar, Mercedes, es que la disposición de las universidades ha sido absolutamente generosa y de sumar a la política pública educativa del gobierno.
Profesiones del Estado tuvo la iniciativa de convocar a las universidades justamente para hacer esta convocatoria de becas.
Sí, fue un primero se delineó qué política pública pudiera fortalecer lo que ya se hace a través de la educación de educación pública, es decir, a través de nuestra universidad pública, con el ánimo de incentivar los estudios en educación superior. Entonces se determinó que una manera era cómo invitar o involucrar a las universidades privadas para que participaran de manera directa, ya no solo en la planeación y en el diseño del perfil del egresado, sino de forma directa que beneficiara al jalisciense. Y bajo esa lógica se diseñó la estrategia de una convocatoria y hubo un trabajo muy exhaustivo de entrevista rector por rector exponiendo la situación, y afortunadamente la disposición fue al 100%. Es la tercera vez que se hace, Mercedes, la tercera edición. Se lanza la convocatoria en febrero y en agosto, y cada edición va sumando más universidades. Entonces estamos seguros que es una ruta que va a generar pues beneficios mayores conforme vaya creciendo, y con el apoyo de los medios en su difusión, con más razón.
¿Hay algún tipo de aportación de parte del gobierno del Estado para esta convocatoria, o digamos que absorben las universidades el costo de esas becas?
Esa es una segunda parte. Uh-huh. En esta primera parte las universidades absorben el costo de las becas y de esa manera contribuyen. La segunda parte es que el gobierno del Estado, y sería la segunda, el despliegue de la política pública, es que estamos emprendiendo convenios de empleabilidad dentro del Estado, dentro del país y en el extranjero. En unos días estaremos anunciando un convenio de empleabilidad en el extranjero, donde instituciones privadas en el área de la salud vienen a ofrecer a Jalisco un amplísimo apertura para emplear a enfermeros, enfermeras, médicos y mujeres dedicadas a la medicina en todas sus áreas, para laborar tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es un tema que estaría desprendiéndose a finales de junio, que es la segunda parte de esta primera de la beca, de la convocatoria de becas.
Digamos que es darles una bolsa de trabajo.
Es correcto.
Por decirlo quizás, sí, una bolsa de trabajo para quienes se puedan pasar también por esta convocatoria.
Sí, porque visto desde arriba, es decir, a distancia, la política pública busca incentivar el estudio a nivel de educación superior, perfilando a esos nuevos estudiantes hacia una tendencia laboral que deja 12 grandes necesidades, Mercedes. La primera es la que comentaba hace un momento. Hay un gran desarrollo ligado a la economía de los estados, particularmente Nuevo León y Jalisco, que tiene que ver con la industrialización. Y en ese sentido, las tecnologías de la información y las ingenierías. Pero otro que ahí afectó a todo el mundo es que las consecuencias de COVID dejaron un gran déficit de recursos humanos, entendiéndose estos como médicos y como enfermeros y enfermeras. Y los países, sobre todo en Houston, que es, digamos, la meca de la medicina, hemos tenido contacto y lo que ellos están motorizando es justamente esta situación de empleabilidad, donde Jalisco se va a ver muy beneficiado porque vamos a tener la oferta de un número impresionante de espacios que es para ir a trabajar a tanto Estados Unidos como a Canadá.
Pues vamos a seguir con esta conversación. ¿Usted tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Por favor, ya sabe, comuníquese con nosotros. Hoy nos está acompañando Martín Orozco Almades, director de profesiones del gobierno del estado de Jalisco, dándonos a conocer esta convocatoria para becas universitarias que vence hoy a las 12 de la noche, pero como ya le dijo, en realidad, con que tenga usted su, pues ahora sí, su boleta de calificaciones, sí. Como se decía anteriormente, a constatar que el requisito primero y más importante es que su promedio mínimo haya sido de 8.5 en su estudio inmediato anterior para lo que usted aspire, ya sea para la licenciatura, ya sea para la maestría o ya sea para el doctorado. Para que lo haga entonces vía electrónica, lo pueda mandar. De todas maneras, vamos a abrir la página y bueno, ya veo por aquí algunas preguntas que nos están llegando de nuestros radioescuchas que estaremos compartiendo después de la pausa comercial aquí en La Empresa de Hoy. Ah, bueno, según yo iba a abrir la página, ya ve, ¿por qué se pone a platicar conmigo? Estamos con Martín Orozco Almades, director de profesiones del gobierno del estado de Jalisco. Déjeme abrir la página, de todas maneras, le decía que la quiero tener aquí a la vista para cualquier cosa igual, porque vamos a ir también con algunas inquietudes del auditorio. ¿Me la puede dictar, por favor, director?
Sí, es profesiones.jalisco.
Profesiones.jalisco, ajá.
.gov.mx.
.gov.mx. Muy bien. Esta es la... Ay, ¿por qué dice no se puede acceder a este sitio? La convocatoria. Bueno, aquí está...
2023.
La convocatoria, aquí está las bases, bueno, aquí está todo, las universidades, los participantes, los requisitos de participación. Bueno, los requisitos de participación, bueno, ya habíamos dicho que es su 8.5 de promedio.
El requisito elemental.
El requisito elemental. Sí. Ya aquí vienen otras cosas como una copia de identificación oficial, que puede ser el IFE o INE, pasaporte o cédula profesional estatal con fotografía o licencia de conducir estatal, el título de la licenciatura y la cédula profesional estatal, en el caso de contender por un posgrado, por supuesto, constancia de los dos últimos grados de estudios realizados por el aspirante, secundaria y preparatoria para el caso de licenciaturas, en caso de posgrado, preparatoria y licenciatura, constancia de acreditación de ingreso emitida por la institución educativa por la que aspira a la beca. Bueno, esta a lo mejor podría esperar un poco justamente porque pues estamos ahorita con la convocatoria cenicienta.
Así es.
¿No? Porque cierra hoy a las 12.
Sí, por eso decía que si mandan su correo electrónico diciendo que envían nada más su comento, pueden completarlo después.
Perfecto. Bueno, ¿qué le parece si vamos con la participación del auditorio? Porque por aquí nos están llegando algunas preguntas. Esta es muy buena, la pregunta del señor Guillermo Jiménez. ¿Qué edades hay de límite?
Ah, esa es una muy buena pregunta, señor Jiménez. No hay límite de edad, no hay límite. Desde que tenga usted el documento que prueba que quiere una licenciatura hasta la edad ilimitada de estudiar un doctorado, una maestría, cualquier licenciatura. No hay límite de edad. Y la otra ventaja, Mercedes, que pues lo puedes hacer presencial o lo puedes hacer en línea. Esto no en todas las universidades, no en las 10, pero sí en 6 de esas 10.
Nos dice, ¿me puedes mandar cómo entro al sistema para poder decirles a mis hijas, por favor, para platicarles? ¿Hay problema de la edad? Soy la señora Mari Luna. No, señora Mari Luna, acaba usted de escuchar a Martín Orozco Almades decirnos que no hay ningún problema con ese tema y ahorita le mandamos la liga para que usted se lo mande a sus hijas. Recuerden que cierra hoy a las 12.
La liga es profesiones.jalisco.gov.mx.
Perfecto. A ver, no, esto es de otra cosa. Dice José Ruelas, excelente noticia. ¿Hay algún límite de edad para participar en la convocatoria?
No la hay, no la hay.
Nos dicen también, dice, ya abrí la página y viene convocatoria de 2022.
Ah, por si le da la, como la versión más reciente debe estar más abajo, pero si usted está viendo la 2022, es prácticamente la misma. Es un refrendo, no hay cambio alguno, salvo que se integran dos universidades más, que en este caso es el Instituto del Pacífico y el Instituto Hispanoamericano, perdón, y Universitarios de Occidente. Son las dos que se incrementan.
Bueno, voy a abrirlo en otro navegador porque creo que en el que estoy no me está dejando por algún motivo. Uh-huh. A ver, ay, ya se me perdieron los WhatsApp. Aquí estoy. Okay, esta misma persona que no me dejas. Ah, no, sí, Andrea Garrido, discúlpeme. Andrea Garrido dice, ¿se puede participar aunque aún no me entreguen el certificado? Tengo promedio de 9.5 de la universidad, carrera de diseño para la comunicación gráfica. Dice, Cenicienta Forever.
Yo te sugeriría, Andrea, que mira, que mandes tus datos y que consideres que el 15 de junio es el tiempo en el que todavía pudieras entregar tu documento, siempre y cuando te registres hoy antes de las 12 de la noche, porque el 15 de junio se delibera. Entonces podríamos contemplar eso si lo haces notar por escrito en tu expediente.
Sí, denos esta oportunidad a los interesados de Radio Metrópoli y que quede, Andrea, ahora sí que la constancia de tu interés mandando este correo.
La abogada Mercedes Altamirano ha entrado en acción y con honor a su palabra hacemos eso.
No, si no, no lo mando a juicio, claro, lo mando a juicio. A ver, nos dicen, si ya estoy cursando la carrera de medicina en la UNIVA, pero pedí este semestre baja temporal para juntar recursos económicos, ¿puedo aplicar? Mi nombre es Araceli Celis, gracias.
Podrías aplicar, no sé si tu estatus sea favorable dentro de la UNIVA por esa razón, es decir, que la UNIVA dentro de su reglamento interno considerara que el haberte dado de baja en automático te deja fuera de la posibilidad, pero ya sería decisión propia de la UNIVA. Dentro de lo que implica la convocatoria, no le veo restricción alguna.
Ahora, veamos también la parte económica a futuro en el sentido siguiente. Alguien entra a la universidad en su primer semestre o cuatrimestre, dependiendo de la universidad o de acuerdo a su plan de estudios, ¿no? Uh-huh. Se lleva esta media beca o la beca completa.
Sí.
Y, por supuesto, quiere continuar. Uh-huh. El tema no termina ahí, seguramente en estos primeros 4 meses, si es una licenciatura, por ejemplo.
Ajá.
Para el siguiente cuatrimestre o para el siguiente ciclo, ¿se podría volver a aplicar por una beca?
No es necesario que vuelva a participar en la convocatoria. Su trabajo va a ser interno en la universidad, de estar refrendando el promedio que la universidad le exige,
ya,
que es el de la convocatoria. Entonces, lo que hay que cuidar es, uno, cumplir el reglamento interno de la universidad. Dos, no obtener un promedio menor con el que fue aceptada o aceptado, y con ello ir refrendando cada cuatrimestre o, en su defecto, cada semestre.
Entonces, básicamente podemos decir que si se aplica puede sacar la licenciatura completita con su completita. Media beca o su beca completa.
Es correcto, es correcto. El esfuerzo mayor es entrar a la convocatoria, salir beneficiario, y luego ya el trabajo posterior de ese beneficiario o de ese becado será ya internamente en la universidad para estar refrendando cada semestre o cuatrimestre su beneficio.
Ah, pues eso también me parece muy interesante, me parece muy atractivo y va a depender ahora sí de cada persona.
Y desde luego, Mercedes, si hay gente que ya está dentro de la universidad estudiando, que va en tercero o cuarto y aplica a la convocatoria, pues evidentemente puede, es un potencial participante. Hay universidades que ya dan ventajas, créditos o promociones. Tendría que decidir si se queda con el que tiene o obtiene el de la convocatoria.
Hola, ¿pueden compartirme el link de la convocatoria? Saludos de Salvador Pérez. Sí, Salvador, dame oportunidad porque no sé por qué. Yo me voy a cambiar de navegador. Creo que en el que estoy ahorita no me está dejando abrir la página. A veces ese es el problema. Sí. Nos dice, buenas tardes. En 1998 salí de licenciatura en contaduría pública, me imagino LSP. UDG. Quisiera estudiar comunicaciones o leyes. Tengo 63 años. ¿Puedo aplicar para una beca? Pregunta Magdalena Rea Díaz y nos deja aquí su teléfono.
Claro, Magdalena, puede plenamente aplicar para una beca a la carrera o posgrado que usted desee.
A ver, salió del, en este caso, por ejemplo, ella salió en 1998, ya hace, ¿qué, 23 años, si no me equivoco, más o menos? Entonces, ella tendría que mandar la calificación, es una carrera distinta.
Depende de lo que aspire, si aspira a una maestría, la calificación de su licenciatura.
Dice comunicaciones o leyes, pero ella es, a ver, ¿qué quiere exactamente Magdalena? Ella es licenciada en contaduría pública. Ajá.
Entiendo que quiere estudiar la licenciatura en derecho o la licenciatura en
comunicación. Ajá. Exactamente, que de alguna manera es un campo diferente.
Sí, tendría que presentar su certificado de preparatoria.
Certificado de preparatoria, entonces, en este caso, que haya sido mínimo 8.5.
Es correcto.
Magdalena, córrale y desempólvelo, por favor, para que me lo mande. Bueno, a mí no. Se lo manda, por favor, a Martín. Buenas tardes. Soy Mauricio Amaya. ¿Me puedes compartir el link de favor? Cómo no, Mauricio. Ahorita en la pausa comercial me voy a la otra... al otro... ¿Cómo se llama?
Sí. Es profesiones.jalisco.gov.mx.
Hola, también me interesa la liga de la convocatoria, por favor. Saludos, Jorge Saldívar. Perfecto, Jorge. Vamos a la pausa entonces, que de hecho tenemos que hacer ya en este instante, y regresaremos a este espacio de la empresa de hoy. Listo, bueno, ya pudimos abrir en otro navegador efectivamente la página. Mire, no, aunque le aparezca 2022, como ya inclusive observaba una persona de nuestra audiencia, usted puede acceder para poder hacer su registro o atender la a esta convocatoria para estas becas. Entonces, no hay absolutamente ningún problema. Les voy a mandar a las personas que me lo están solicitando tanto la página como inclusive el correo del director de profesiones del gobierno del estado de Jalisco, Martín Orozco Almades. A ver, por aquí tengo, director, más participación del auditorio, más preguntas.
Sí.
Nos dicen, a ver, Mauricio, aguánteme y ahora le paso toda la información completa. A ver, aquí nos dicen, dice, hola, ya te... la señora Magdalena Rea Díaz, de la señora de 63 años,
¿sí?
Nos dice, ya tengo mi título, por lo tanto ya no cuento con certificado de bachillerato, quedó depositado en UDG.
Ah, puede presentar su título bajo ese argumento.
Y pregunta, ¿el invitado tendrá un número de teléfono para comunicarme con él más personal?
Sí, fíjese que no usamos los teléfonos, sino los correos electrónicos para darle seguimiento. Es martin.almades@jalisco.gov.mx.
Bueno, pues ahí está entonces esta información, y aguántenme tantito las personas que me han solicitado el link de cualquier manera, y también se los estaré acompañando del correo del director de profesiones del gobierno del estado de Jalisco, que es a donde tienen que mandar la documentación. Platíqueme un poquito de las cédulas estatales.
Sí.
De las cédulas estatales, que bueno, mucha polémica se generó en su momento de, digamos, algunos profesionistas en distintas áreas que pues no les gustaba eso de estarse
actualizando
exactamente, de estar sacando, que era cada año.
Cada 5 años.
O cada 5 años, cada, sí, es cierto, años. Cada 5 años. Y dijeron, bueno, ok, perfecto, una sola cédula para todos. Pero entiendo que hay algunos profesionistas o algunos profesionales de ciertas ramas que dicen, no.
Son más conscientes.
Ay, que, pues, bueno, lo dijo usted. Me parece que sí es importante, hay de carreras a carreras, sin subestimar de ninguna manera, pero yo creo que, pues, simple y sencillamente en algo tan delicado como la salud, pues yo prefiero ir con un especialista, con alguien que trae como que lo más reciente en medicina, a alguien que a lo mejor se quedó rezagado por ahí hace 20 años, ¿no?
Sí. Sí, mira, Mercedes, para poner en contexto rápidamente nuestro auditorio, la Dirección de Profesiones del Estado emite la cédula profesional estatal, que no es otra cosa más que la licencia para que un profesionista pueda ejercer de manera legal, de manera cívica y con un compromiso social. Entonces, los profesionistas, llámese abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, contadores, estaban obligados a estarse actualizando cada 5 años. Y demostrar esto ante la Dirección de Profesiones para que esta dependencia les expidiera entonces la renovación de su cédula cada 5 años. ¿Qué se buscaba con ello? Primero, que el profesionista se viera obligado a estarse actualizando, estar leyendo, investigando, formándose, y de esa forma tú como ciudadano tuvieras la garantía de que si contratabas a un pediatra para tu hijo, pues era garantía que ese pediatra está actualizado. Contratas a un contador para que haga tus declaraciones fiscales, está actualizado. Un abogado está actualizado en juicios orales. Es decir, la garantía que se le da al ciudadano es que tiene lo mejor en conocimiento, en tecnología y en pericia. Porque los profesionistas ofrecemos servicio. Bueno, pues hubo algunos profesionistas que se opusieron, se quejaron, se ampararon para que no fuera la ley de tal forma, y la Suprema Corte de Justicia atrajo uno de los casos, uno de los amparos, y le da el beneficio al profesionista diciéndole que tiene derecho a que no se le condicione su cédula, sino que ésta sea permanente y que tampoco se le exija que esté actualizándose. De tal suerte que al hacerlo esta persona, pues amparó otro y se amparó otro y se amparó otro. Nosotros, para evitar la cascada de amparos y que se hiciera una especie de pantano jurídico, nos adelantamos, hablamos con algunos diputados del Congreso del Estado, planteamos la problemática y se propuso hacer una modificación a la ley. ¿Cuál es la modificación? Se le quita lo obligatorio a la actualización. Es decir, los profesionistas ya no es obligatorio que se certifiquen, que se actualicen, es voluntario. Y lo otro, pues ya no se les va a condicionar la cédula. Sacan la cédula una vez en la vida y con eso es suficiente, salvo que la pierdan, pues van por una reposición, pero la tienen ya de forma definitiva. Esto es lo que queda ahorita en lo jurídico, en lo legal, en lo legislativo. Ese es nuestro andamiaje legislativo. ¿Estamos contentos? Pues no, porque hay muchos profesionistas que están abogando, están impulsando, porque sí haya una serie de obligatoriedad para que todos caminemos juntos y todos estemos impulsados a estarnos actualizando. Entonces estamos reuniéndonos constantemente a través de un organismo que se llama Consejo Estatal para las Actividades Profesionales, que maneja la Dirección de Profesiones, donde los profesionistas siguen debatiendo, pero por el momento la reforma ya está y la ley nos marca que la cédula es permanente y la actualización no es necesaria, no es obligatoria, sí es necesaria, no es obligatoria. Esperemos que en un corto tiempo seamos más los que nos sumamos a esto y sin ir en contra de la propia Constitución, encontremos la vía de que si va a ser voluntario, pues al menos se genere el interés necesario para que el profesionista por voluntad propia se actualice. Y entre esas salidas estamos buscando que desde el propio Estado se incentive, se reconozca al profesionista que sí está actualizado. Además, el mercado laboral, tanto el privado como el que representa el sector público, estará eligiendo contratar a un profesionista que demuestre que está actualizado en su materia.
Si alguien decide actualizarse, ¿le expiden otra cédula estatal?
No, porque iríamos en contra de lo que la ley marca, pero sí podríamos ir formando, por ejemplo, un padrón de aquellos profesionistas que están actualizados y difundirlos para que sean los que tienen preferencia al ser contratados o al recibir algún contrato en la iniciativa privada o en el sector público.
Y quizás también yo me quedo pensando que si yo pongo un bufete de abogados a los que yo voy a contratar, yo requiero que estén actualizados.
Actualizados.
Pues, si te voy a contratar, claro, lo vas a comprobar.
Un ejemplo, un abogado que salió de la universidad en 2005, por así decirlo, que sigue siendo una persona joven, productiva, dedicada, pues en 2023, si no se ha actualizado, es un abogado obsoleto. porque los juicios orales, por ejemplo, forman parte de un plan de estudios que está ya fuera de la época en la que él salió de la carrera. Un médico, no se diga, cada año hay que estarse actualizando. La pandemia dejó grandes lecciones como para que toda la gente profesionista dedicada a la medicina esté actualizándose constantemente. Los contadores, la miscelánea fiscal, año con año es una novedad. Entonces es una naturaleza del profesionista estarse actualizando.
Exactamente. Bueno, me está llegando más participación. Permítanme, ahorita, cuando termine ya el programa, les estaré enviando la liga. Pero mira, aquí hay una pregunta. Martín, nos dicen, sí. Saludos desde Chicago. Le saluda Gilberto Naranjo. ¿Me puede enviar el link de profesiones de Jalisco? Saludos y muy agradecido. Soy ingeniero agrónomo de profesión, radicado en Estados Unidos. ¿Debo registrarme? No. ¿Él podría ser una opción para, quizás, si hay la posibilidad, en línea?
Sí, claro. Una opción para que Gilberto, desde Chicago, inicie una licenciatura, maestría o doctorado, dependiendo de su condición, en línea. Claro que sí.
Ok, perfecto, interesante también. Tengo licenciatura en biología y una maestría. ¿Puedo aspirar a doctorado? Me interesa doctorado en nutrición. Acabo de terminar el sexto semestre de nutrición.
Puede aspirarlo, sin embargo, habría que indagar antes si la universidad a la que aspira le permite un doctorado en nutrición sin tener la maestría en nutrición.
Ya. Adolfo Lara, felicidades por el programa. Solicitarle de favor la liga electrónica y correo. Ok, saludos para todos. Permítame, ahora se los estoy enviando. ¿Qué? A ver, para poner en alerta a la gente, los licenciados en Derecho quieren que todos los casos se vayan a juicio para cobrar más. No se tientan el corazón, Sergio Segura. Bueno, ¿me comparte el correo del licenciado? Sí, cómo no. Aguántenme tantito, ya ahora que terminemos de el programa. A ver, la persona del tema del que le interesa el doctorado en nutrición dice que es la Universidad de Guadalajara.
Ah, la Universidad de Guadalajara, como universidad pública que es, no está participando en esta convocatoria, solo universidades privadas.
Solo universidades privadas, ok, perfecto. Bueno, pues prácticamente con eso nos estamos despidiendo. No sé si hay algún otro punto que desee poner sobre la mesa.
No, pues invitarme a ustedes, muchas gracias por la apertura, el espacio, invitar a los que nos están escuchando para que aprovechen esta oportunidad porque, bueno, yo soy producto de la cultura del esfuerzo gracias a la universidad pública, pero me hubiera gustado muchísimo tener la oportunidad de optar por los estudios en una universidad privada y más porque las que tenemos en Jalisco son vanguardia a nivel nacional.
A ver, aquí preguntan rápidamente, ¿habrá certificaciones para abogados civilistas, mercantilistas, así como para médicos, pediatras o internistas, o cómo van a asegurarse que nos estemos actualizando nuestra área de especialización?
Ya no es obligatorio, será voluntario.
Verónica Gómez, la cédula federal a los médicos no la entregan, si no está certificado, menciona que la legislación ya cambió.
A los especialistas se les exige la certificación en el área de medicina.
Perfecto, bueno. A ver, aguántenme, ahí voy, ahorita voy, no se me desesperen, que ahora les mando ya la información, les agradezco el interés y por supuesto también le agradezco infinitamente a Martín Orozco Almades, director de profesiones del gobierno del estado de Jalisco, su presencia esta tarde aquí en la empresa de hoy. Muchísimas gracias, señor
director.
Muchas
gracias, Mercedes Altamirano, por la invitación.
Gracias. Y a usted, como siempre, por su escucha, que tenga una muy buena tarde y para quienes nos escucharon en la retransmisión, que tengan un estupendo jueves. Gracias. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.